El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, que domingo a domingo nos permiten llegar, entrar a sus hogares a través de esta prestigiosa emisora. Vamos a compartir el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículo 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforjas, ni pan, ni dinero en las bolsas, más que calzado, sandalias, y no llevaran dos túnicas. Les decía, dondequiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de allí, y todos aquellos que los reciban, que no los reciban ni los oyen, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, en testimonio a ellos. De cierto les digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio en el que aquella ciudad, que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para todos los oyentes. Si recordamos, el domingo pasado nos hablaba el Evangelio de que Jesús había sido rechazado y ridiculizado en su misma tierra, pero Él continúa predicando en otros lugares. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús envió a los 12 a la misión con órdenes muy precisas. Estas recomendaciones nos recuerdan las que fueron dadas por Yahvé a los israelitas antes de la huida de Egipto. La idea de viajar ligeros de equipaje, lejos de ser una carga, nos alivia para la jornada. Es mejor caminar por el desierto sin mucho peso, pero con una gran confianza en el Señor. Hasta entonces los apóstoles habían actuado al lado de Jesús, pero ahora los envía delante de Él. Jesús les pide que cooperen con su propio trabajo. Los apóstoles deben proclamar su fe y obrar curaciones como su maestro, expresando en forma sencilla lo que han descubierto del reino de Dios. Los apóstoles deben ser los primeros en creer lo que proclaman. Dios se ha hecho carne. Sabemos que Marcos escribió su Evangelio alrededor del año 70 después de Cristo, en tiempos de la persecución y rechazo por parte de judíos y romanos. El Evangelio animaba a los cristianos a confiar plenamente en el cuidado y la providencia de Dios.
Como siempre, el llamamiento al servicio procede del Señor mismo. Sobre la forma en que los envió de dos en dos, tenemos mucho que aprender, tal como enseñaba el sabio en el Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero, pero ay del solo, que cuando cae no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Podríamos enumerar algunas de las ventajas de esta medida. Permitiría la comunión fraterna entre todos. Servir de modo mutuo y socorrer ante las adversidades. Podríamos aconsejar mutuamente ante las dificultades, recibir mucha ayuda y alimento el uno del otro. Según la ley, seríamos testigos válidos al ser al menos dos. Este principio que el Señor estableció aquí fue observado también en la primera extensión del Evangelio que nos relata el libro de los Hechos. Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos son algunos ejemplos notables de este principio. Seguramente esta sea una de las asignaturas pendientes del cristianismo contemporáneo, aprender a trabajar conjuntamente con otros hermanos y hermanas en la obra del Señor.
Les dio autoridad, nos dice hoy el Evangelio. En la Biblia, el concepto de autoridad siempre proviene de Dios. Los hombres tienen autoridad porque Dios se la da. Los padres tienen autoridad sobre los hijos porque Dios se la ha dado. Recuerden Deuteronomio 5:16. Igual que los gobernantes de este mundo sobre sus súbditos, como lo expresa Romanos 13:1. O los pastores en la iglesia en Hechos 13:17, o los jefes sobre sus empleados, en Efesios 6:5, o los maridos sobre sus mujeres, en Efesios 5:22. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un hijo desobedece a su padre, también está desobedeciendo a Dios. Como hemos dicho, la fuente de la que surge toda autoridad es Dios, o lo que es lo mismo, el Señor Jesucristo. Él afirmó en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él quiso dejar claro que todo cuanto existe en el cielo y en la tierra está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Y si observamos con atención lo que ya hemos estudiado del Evangelio de Marcos, veremos que muchos de los relatos han tenido como finalidad enfatizar esta autoridad.
En ese contexto de autoridad, de envío, era fundamental que antes que los doce fueran enviados a predicar, estuvieran plenamente conscientes de que quien les enviaba tenía toda la autoridad. En realidad, cuando Jesús estaba enviando a los doce a predicar el Evangelio del Reino, lo que estaba haciendo era enviarlos a reclamar su autoridad sobre este mundo. Él es el único que tiene el derecho legítimo de exigir lealtad a todas las personas que existen en este mundo. Y notemos que la forma de hacerlo no era hablando a cada persona desde el cielo, sino enviando a sus discípulos en su nombre y con su autoridad, como nos dice Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas de toda índole para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Por esta causa, los discípulos de Jesús saben estar preparados para el rechazo. El mismo Señor anunció que esto ocurriría en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, el rechazo no debe sorprenderos, especialmente en tiempos de relativismo como los nuestros, cuando las personas no aprecian la verdad objetiva e inalterable. En este contexto, predicar que a Cristo le corresponde toda la autoridad será visto por el mundo como una actitud arrogante, que no tiene en consideración las otras creencias o a otros líderes religiosos del pasado o del presente. Por eso es prioritario que cualquiera que vaya a predicar el Evangelio de Cristo esté plenamente seguro de su autoridad.
No llevéis nada para el camino. Los discípulos de Jesús no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Es lo que llamamos vivir por fe. Esta sencillez contrasta con el lujo y lo costoso de los viajes de muchos líderes religiosos modernos que pretenden ir en el nombre de Cristo. Por ejemplo, en julio del 2006, pues fue exorbitante algunos gastos que nos hablan de la visita del Santo Padre. A falta de información oficial, se calcula una cantidad de millones de euros. Pero no es menos escandaloso el lujo y la ostentación de algunos famosos telepredicadores evangélicos que gustan de viajar en aviones privados, desplazarse en limusinas y ocupar las habitaciones más caras de los hoteles. Es incomprensible que estas personas, que no solo no obedecen los mandamientos del Señor, sino que además en muchos casos hacen alarde en público de su alto nivel de vida, todavía tengan miles de seguidores que ingenuamente contribuyen para que puedan seguir manteniéndose. Por supuesto, cuando regresaron de esta misión y de otras a las que el Señor les envió, ninguno se lamentó porque les hubiera faltado algo. Más bien volvían llenos de gozo y de admiración por la ayuda del Señor. En este punto no podemos dejar de preguntarnos hasta qué punto muchos de los cristianos modernos conservan este espíritu. Hemos conocido de hermanos con interés de salir a la obra del Señor y que han acudido a una misión en busca de apoyo y que no han tomado la decisión de ponerse en marcha, en tanto que no han conseguido garantizar ciertos ingresos. ¿Dónde queda la fe y la confianza en el Señor de la mies? Por supuesto, no somos quienes para juzgar, pero tal vez habría de reflexionar sobre este particular y volver a la enseñanza del Señor Jesús. Finalizando esta reflexión, podemos decir que la misión dura mientras dure este mundo. No podemos o no debemos pensar que la misión era solo para aquellos pocos discípulos y por un corto espacio de tiempo. La misión dura todavía y todos los discípulos de Jesús somos llamados a participar de ella.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Vamos entonces, estimados oyentes, a compartir en esta oportunidad en nuestro tema del día lo referente a la vocación de servicio a la que estamos llamados por el Señor. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. La invitación que Jesús hace después de la resurrección, ante la alegría que los apóstoles sienten por haber encontrado haberse encontrado con Él, habiendo vencido a la muerte y al pecado, es llevar este mensaje a todos. No poner un límite al anuncio de la buena noticia. Marcos da testimonio de esto al final del Evangelio. Pone en sintonía este anuncio de Jesús con lo que va a ser después la misión del apóstol de los gentiles, San Pablo. Este anuncio de la buena noticia es para ser proclamado a todos. Hay un anticipo de este estilo de anuncio mucho más allá de las fronteras de Israel, en las manifestaciones de Dios ante los magos que llegan de Oriente y frente a Simeón, quien dice que Jesús será testigo de luz ante todas las naciones. En estos dos textos descubrimos la presencia del Señor más allá del ámbito del judaísmo. También cuando en el Evangelio de San Juan los griegos se acercan a los discípulos para decirles: queremos ver a Jesús. Este anhelo de encuentro entre la buena noticia y la cultura está siempre a la expectativa de ocurrir. A nosotros nos toca ser portadores de la buena noticia donde Dios quiere que vayamos, sin ponerle límite y sin ir con prejuicios sobre un mundo que tiene hambre y sed de Dios. En este mundo que lo rechaza, lo niega y lo resiste. Muchas veces a favor de quienes así lo hacen, porque hemos sido incapaces de decirlo de la mejor manera.
Y también hay que decir otra cosa, que en más de una oportunidad lo hemos querido imponer. A veces lo hemos proclamado mal o no hemos respetado los tiempos de las personas a las que el Señor quería llegar con su pedagogía paciente, progresiva y no impositiva. Esa que nos cuesta muchas veces entender a nosotros, y por eso mismo actuamos así cuando nos toca hacer las veces de evangelizadores. Todo ambiente de la cultura está llamado a ser impregnado de la buena noticia. A nosotros nos toca demostrar que esto ya ocurre, porque en el momento en que Dios se hace hombre, toda la creación queda como afectada, tocada, llena de vida del Evangelio en sus entrañas. Entonces, ¿qué nos toca? Ver su manifestación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo va a decir: la creación entera está como con dolores de parto, expectante a la manifestación gloriosa de los hombres de Dios. Es decir, el parto en la vida de la creación va a dar a luz cuando los hijos de Dios, viviendo el Evangelio, seamos capaces de llamar a la luz a las que están en las sombras expectantes a aparecer. ¿Cómo se hace para esto? Básicamente con el testimonio. Queridos oyentes, el testimonio de una vida evangélica. Sin duda, los valores evangélicos hechos carnes en nosotros tienen una fuerza de seducción y de una presencia testimonial atrayente, más que las palabras. Aunque éstas también tienen su poder de consolar, fortalecer, alegrar, animar, reconciliar. Sin embargo, vale más el testimonio de vida que mil palabras. A esto nos invita el Señor cuando nos dice: vayan por todo el mundo. No se trata de ir antes de haber vivido con profundidad el Evangelio. Debemos ir conscientes de que la vivencia evangélica honda y profunda en nuestra vida, confrontada con nuestras incoherencias y con la búsqueda de corregirla a favor de la vida nueva que Jesús propone, es lo que va a hacer eficaz nuestra tarea apostólica.
Llama la atención cuáles son los efectos que siguen a los que son compenetrados por la buena noticia y lo expresan en la gracia bautismal. Este es el orden que ha de seguir tomando la palabra de Dios, metidos por la palabra de Dios dentro del mismo misterio de Jesús. Terminamos por celebrar y renovar la gracia sacramental que confirma esta inserción dentro del misterio trinitario. estamos llamados a vivir en Dios, a obrar el bien. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando esto ocurre y renovamos desde la gracia bautismal esta posibilidad de ser y vivir en Dios, nada puede pasar, nos dice la palabra. A nada tememos, a nada tenemos que temer. Tal vez los miedos más grandes con los que convivimos no están fuera de nosotros, están en nuestro interior. Los fantasmas a los que tenemos miedo no son los que nos ofrece un mundo desafiante y a veces aterrorizados en su propia violencia e injusticia. Sin embargo, nada de esto es importante si estuviéramos bien aferrados y seguros en el camino que recorremos. ¿Qué pasa? Es que a veces los fantasmas no son tanto los que conviven desde afuera con nosotros, sino los que habitan dentro de nosotros.
Y esos fantasmas de los que habla ahora el padre Fernando, a los que tememos, tienen nombres diversos. Podríamos llamarlos demonios, que son los que el Señor nos dice que no les debemos temer, porque si vivimos en Él, podremos expulsarlo. Podríamos tomar del veneno que a veces pone en nuestro corazón y seguramente nos haría mucho daño. ¿Cuáles son esos fantasmas, temores o demonios que a veces nos habitan por dentro? En ocasiones se llama omnipotencia, y entonces nosotros, como muy seguros de nosotros mismos, queremos hacer la vida al margen de Dios porque somos autosuficientes. Es propio de la vida en la que vivimos, donde Dios, estando ausente, puede vivirse sin Él. Digamos, porque nuestras necesidades básicas y algunos placeres no los podemos dar sin su presencia, a las que a veces nos vinculamos de una manera estrictamente moralista. Puede que el fantasma con el que convivimos sea el fantasma de encontrarle gusto a la vida. Entendemos al gusto como algún placer. Entonces toda nuestra existencia busca permanentemente estar gratificando esta necesidad de ser complacidos en algún placer que nos podamos dar. Y cuando lo alcanzamos, nos sentimos vacíos, como cuando fuimos detrás de Él. En la necesidad de creer que era cubriéndonos con aquel gran gusto o placer, con lo que podíamos calmar el ansia que interiormente estaba empujando nuestro corazón.
O tal vez, estimados oyentes, el fantasma con el que vivimos sea el demonio de sentirnos menos que otros. En ese sentirnos menos, buscamos la forma de agradar a los demás. En ese querer agradar a los otros, lo único que hacemos es hacernos esclavos de nosotros mismos y de otros sin vivir en plena libertad. A partir de este no queremos bien, o de una imagen un poco deprimida de nosotros mismos, buscamos, luchamos y ponemos ahí toda nuestra energía interna, físicas, espirituales y psíquicas, por agradar. Entonces buscamos el ser bienvenidos entre los demás y vivimos en función de los otros. Nada de todo esto nos deja ser libres y vivir en paz. Justamente detrás de la búsqueda de lo mejor para nosotros mismos es donde podemos ir apartándonos de esos fantasmas que nos habitan por dentro y que nos chupan una parte importante de nuestra fuerza interior con la que Dios nos quiere. Estos fantasmas y otros más que nos impiden vivir en el servicio y en el amor, que podemos nombrar, nos vienen con un discurso y se nos ve claramente. Es la angustia, la inseguridad y la incapacidad de vivir tranquilos en el tiempo, libres, en el que ninguna obligación nos pone de cara a tener que dar respuesta a los demás. Estando con nosotros mismos, no podemos estar en paz. que esta reflexión sirva para exorcizarnos con la palabra de Dios y con el poder de Jesús. De todo aquello que nos quita la paz, la serenidad, la alegría, la confianza y todo lo que es de Dios. También nosotros podamos gloriarnos, como el apóstol Pablo, de nuestra propia fragilidad y a partir de allí dejar que Dios actúe.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial, pues queremos decirles a todos lo importante que es, como lo hemos dicho en el tema que acabamos de escuchar, de ponernos al servicio de nuestra iglesia, de nuestra parroquia. Yo creo que todos estamos llamados a ser partícipes. Qué bueno que volvamos otra vez a activar nuestra vida cristiana en nuestros apostolados. Hay muchas personas que a veces ven la iglesia como unos simples espectadores y a veces no nos metemos en nuestras tareas apostólicas, que cuánto bien harían si todos de verdad contribuyéramos a dar también de nuestro talento lo mejor de sí para ayudar de verdad a la promulgación del Evangelio de Jesús. Por eso en este nuevo año pastoral, qué bueno que se hagan partícipes, entren a participar en sus parroquias de diferentes actividades. Los que no hayan hecho el encuentro matrimonial, pues qué bueno. De igual los que no hayan hecho el cursillo de cristiandad, qué bien. Los que no hayan asistido a los retiros querigmáticos o de evangelización, pues qué bien haría, ¿no? O de igual a los que quieran participar de movimientos que son tan tradicionales como el grupo de Guadalupanas, la Divina Misericordia, las Hijas Católicas y tantos otros grupos en los que se puede hacer mucha labor. De otra parte, pues yo quiero aprovechar este momento, queridos oyentes, para hacerles una invitación muy especial. Resulta que en nuestra parroquia de San Juan de los Lagos, que es la última parroquia que ha sido fundada en nuestra diócesis de Corpus Christi, que queda en el sector de los Encinos y que todos ya seguramente han ido a conocer, porque ahí tenemos a nuestra imagen de la Virgen de San Juan y han ido a visitarla, pues en estos días estamos empeñados en hacer dos grandes actividades porque pues nos esperan momentos especiales en nuestra parroquia, especialmente para cubrir la necesidad, pues necesitamos de locaciones y queremos construir un CCD Center. Y bueno, pues se haría realidad si todos ustedes nos ayudan a contribuir. Estamos llevando a cabo la rifa de un carro y el valor es de $8 por ticket. Así que si no lo han comprado la rifa, pues qué bueno poderlo hacer. Y también este 10 de agosto, óigalo bien, 10 de agosto, que es un viernes, vamos a tener el gran banquete parroquial organizado precisamente por nuestra parroquia San Juan de los Lagos. Los invitamos a una noche de integración y de colaboración. Este baile, este banquete estará amenizado por una orquesta del Valle que se llama Los Líricos de Terán y también habrá un show ranchero. Vamos a tener cena, una cena muy especial, a partir de las 7:30 a 8:30. El lugar será en Mansión Royal, en el 8001 South Padre Island Drive, en Corpus Christi. El valor de cada boleto por persona es de $40, incluyendo la cena y bueno, todo lo que vamos a participar desde las 6:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada que vamos a estar allá. De tal manera que espero la colaboración y la presencia de todos ustedes a esta gran actividad.
Y con estos buenos anuncios concluyamos esta sección de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.